Avui parlarem de Fuego Cruzado, la primavera de 1936, editat per Galàxia Gutenberg, un llibre d'història de la primavera de 1936, tot just abans de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Un llibre que ha aconseguit el Premio Francisco Umbral, el Libro del Año 2024 i el Premio Zenda de Historia, obra de Manuel Álvarez Tardío, catedràtic de Historia de Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos, y Fernando el Rey Reguillo, catedràtic també de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales per la Universitat Complutense de Madrid. Un minuciós llibre basat en una investigació inèdita i molt treballada dels 5 mesos entre les eleccions de febrer del 36, o sigui, el que va guanyar el Frente Popular, aquí el Front d'Esquerres, i el cop d'estat de juliol. Què va passar en aquest període? Hi va haver realment tanta violència política? Quins partits o sindicats van minar l'estat de dret existent llavors? Què van fer els governs? Saludamos tanto a Fernando del Rey como a Manuel Álvarez Tardío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buen día.
Buen día. Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muy buenos días. Bueno, antes que nada, felicidades por los premios, por el trabajo en este libro de un periodo que yo creo que se ha estudiado, pero quizás, como indicáis en el libro, existe una visión muy subjetiva y politizada de lo que pasó según quien la mire, ¿no? Manuel, Fernando.
Como quieras, sí. Fernando.
Sí, está claro. Si en general en este país se politiza mucho la mirada cuando se mira al pasado,
sí.
Eso es aplicable precisamente a este periodo, ¿no? Los años 30, República, Guerra Civil y franquismo. Son periodos tan politizados que la labor de los historiadores se ve muy mediatizada por ese contexto, desgraciadamente, a nuestro juicio.
Ya. También es verdad que habíamos avanzado mucho, ¿eh? Desde finales de los 80 hasta, yo diría, 2004, 2008, yo creo que había habido un progreso importante. No es que, pero la verdad es que llevamos 10, 15 años en los que parece como si todo el tema de República, Guerra Civil, hubiera vuelto otra vez al candelero.
Lo minucioso de la obra es que habéis tratado de recoger todos los actos violentos que hubo durante estos meses. Que esto es una barbaridad, sobre todo en el sentido de buscar las fuentes primarias, que a veces son pues diarios, ¿no? Prensa, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ha sido un esfuerzo grande, pero precisamente como sabíamos que no movíamos en un terreno de arenas movedizas y queríamos confirmar lo que los datos nos iban evidenciando, pues por eso derrochamos tanto esfuerzo. Quizás, y eso alguien nos lo ha dicho, ¿no? Que nos hemos pasado en tal, pero precisamente como se había investigado tan poco y sin embargo se había dado por sentado muchísimas cosas que luego la documentación no probaba, uh-huh. Pues había que investigarlo a fondo. Y solo hemos investigado los conflictos más graves, vamos, y las tomando el indicador de las víctimas graves, es decir, muertos y heridos graves o que aparecen como tales en la prensa, ¿no? Entonces, claro, las cifras son impresionantes, más de 2.000 víctimas en 5 meses.
¿Hubo tanta violencia política? Sí, es la pregunta, Manuel.
Hay algunos datos que yo creo que son, quiero decir, son bastante significativos y objetivos, ¿no? Es decir, la media de víctimas políticas de toda la República, excluyendo, digamos, el periodo muy concreto de la revolución / golpe de Estado de octubre del 34, pues excluyendo eso, la media es más o menos de 1. Sin embargo, la primavera, la media diaria es de 3. Es decir, la primavera son solo 5 meses, pero el nivel de violencia política es altísimo. Es altísimo porque prácticamente no solo manifestaciones o confrontaciones con la policía, hay muchas situaciones aparentemente cotidianas en las que se desatan conflictos de orden político que tienen una naturaleza política. Digamos que hay muchos motivos por los que hay violencia y muestran pues un problema muy grave, ¿no? De capacidad de control, de control de la situación, de la paz pública, del orden público, de la vida civil, por parte de las autoridades. Entonces, esa violencia efectivamente se, en términos muy concentrados en muy pocos meses, es muy alta. Es muy alta. Y eso, quiero decir, la gran aportación de nuestro libro es no tanto el número de muertos como la certificación con un volumen enorme de datos y de fuentes de esos muertos, pero también, como ha dicho Fernando, de los heridos graves. Es decir, hemos estudiado mucha violencia en la que no hay muertos, pero que es igual de importante y grave.
Hubo mucha violencia. ¿Y qué hizo el gobierno para parar esta violencia? Porque este es uno de los temas que quizás algún investigador está a favor o en contra, ¿no? Mandaba Izquierda Republicana, el partido Azaña.
Sí,
¿No fue suficientemente contundente para parar todo esto?
esa es una de las tesis principales del libro, que el gobierno, integrado exclusivamente por gente de Izquierda Republicana o de Unión Republicana,
Sí.
no actuó con la contundencia debida y además actuó de forma desigual. Es decir, así como sí se mostró eficaz a la hora de combatir la violencia de la extrema derecha, básicamente los falangistas, en cambio, prácticamente se mostró inoperante con el resto de fuerzas. Si acaso a los anarquistas un poquito, en el follón que hay en Málaga, que es un follón entre sindicalismos contrarios, ahí sí actuó, pero en general a los caballeristas, que son los grandes protagonistas del periodo, en términos conflictuales, pues no les golpean, no les golpean ni les aplican el principio de igualdad ante la ley, y eso es lo terrible de esa primavera.
Claro, lo que pasa es que después, precisamente, hay el franquismo, sobre todo el bando franquista, siempre ha dicho que se ha cogido esto, que era inoperante que había mucha violencia y que por eso esto estaba a punto de estallar una represión comunista, una revolución comunista, y por eso se produjo el golpe de Estado. ¿Vosotros estáis de acuerdo en esto?
A ver, lo que pasa es que la tesis funda, o sea, que yo creo que el trabajo de los historiadores, precisamente por la pregunta que nos hacías al principio,
Sí.
pero el trabajo de los historiadores más, yo creo, rigurosos, profesionales, no sé, como queramos llamarlos, pero tiene que consistir en trascender esto que nos pregunta, ¿no? Trascender los miedos y los condicionamientos de un debate que en realidad no es histórico, es político, ¿no? Entonces, es un debate perfectamente legítimo y comprensible, y además es muy comprensible que lectores de nuestro libro, de otros libros de historia de la República, pues se pregunten qué relación hay entre lo que pasó en la primavera y los acontecimientos posteriores. Esto es muy legítimo y yo pues lo haré también, ¿no? Sin embargo, el objetivo del libro es devolver a la primavera a la vida en la medida en que las fuentes lo permiten. Y para eso no podemos entrar en un debate que falsificaría, ¿no?, nuestra forma de ver la primavera, como ha pasado con tantos trabajos de historia. Entonces, claro, si tú estás condicionado por lo que dijeron los comunistas, o lo que dijeron los franquistas, o lo que dijeron unos, o lo que dijeron otros sobre la primavera, al final lo que puede ocurrir es que tú acabes diciendo lo que dijeron unos y otros para intentar que no te acusen de esto o de lo otro. Entonces, yo creo que eso al final es una trampa. Y entonces, yo creo que la gran acogida del libro entre muchos lectores es que nosotros hemos intentado superar esa trampa, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Luego ya podemos entrar a discutir si queremos cuánta razón tenían o no tenían, cuánto manipulaban o no manipulaban los franquistas. Es evidente que en el dictamen franquista hay sobre la violencia en la primavera hay muchos elementos de verdad, pero a veces que haya elementos de verdad no significa que no haya también propaganda y manipulación, ¿verdad? Es decir, que haya mucha violencia política no quiere decir que se estuviera preparando una revolución en el sentido, digamos, bolchevique del 17. También es verdad que en España, para mucha gente conservadora, había una experiencia que había sido traumática, igual que para la izquierda, que es la revolución barra golpe de Estado de octubre del 34. Es decir, que hubiera una revolución era algo bastante creíble. Pero bueno, ese ya es un debate que va más allá del libro.
Fernando.
Y además nosotros negamos la tesis de la inevitabilidad. Es decir, la guerra no era el destino obligado necesariamente de los procesos que están en marcha en la primavera, ¿eh? Al fin y al cabo, el detonante, si hay una guerra civil, es porque hay un golpe de Estado, y un golpe de Estado además que fracasa. Si ese golpe triunfa, O si las tesis de Miguel Maura, por ejemplo, apelando por la instauración de una dictadura militar, o, perdón, de una dictadura republicana transitoria, que es lo que está escribiendo en junio y aplaudido por otros, pues a lo mejor no, tampoco habría habido necesariamente guerra, ¿no? Y es más, a lo mejor se habría actuado o impedido la acción de los conspiradores, ¿no? A los que también dedicamos un capítulo en el libro, por cierto. Son fuentes bastante inéditas.
Aquí en la historiografía catalana, no sé qué opináis, siempre hubo este periodo como uno, lo decían como el oasis catalán. ¿Estáis de acuerdo en esto? Porque yo creo que también ha ido cambiando, ¿no? Un poco, Manuel, Fernando.
Sí, yo creo que hay también, en esto hay un poco también de verdad y de propaganda, de verdad y de exageración, ¿no?
Sí.
Es decir, a ver, hay un cierto agotamiento, o sea, un agotamiento lógico por el protagonismo de Cataluña en la violencia política en periodos previos, incluyendo la Revolución de Octubre, y eso pues hace quizá que la primavera en términos comparados pues sea más tranquila. En nuestro libro no sale como un sitio especialmente conflictivo, salen otros sitios mucho más conflictivos. ¿Significa eso que no había violencia? Bueno, pues probablemente en términos, digamos, comparados durante la primavera hubo menos. Ahora, de ahí hablar de oasis, pues quizá hay un trecho bastante largo, porque es cierto que hay otro factor, pero que ya nosotros, claro, el libro si no se convertía no en un libro, sino en seis. Pero hay un tema muy importante que no hemos podido investigar, o sea, trabajar a fondo, pero es evidente que yo creo, por lo menos yo tengo la sospecha de que en Cataluña lo que pasa es que la cesión del gobierno de izquierda republicana muy temprana y en los márgenes de la ley digamos, la devolución de poderes a la Generalitat,
Sí.
desmoviliza mucho al mundo conservador y permite tomar un control del orden que no se produce en otros lugares. Es decir, en otros lugares hay una competencia por el control de la calle mucho mayor. Y eso desincentiva en Cataluña el peso de la violencia. Pero vamos, yo creo que en todo caso de Oasis es más que discutible que se pueda hablar, ¿eh?, en estos meses.
Y Ahora, es verdad que como estudió Albert Balcells hace ya más de 50 años, aquí la negociación funciona. Durante unos meses funciona, sobre todo en el marco laboral. Por eso la incidencia de la huelga es menor que en otras zonas. Pero también en otras zonas de España ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, hay gobernadores civiles o responsables públicos que saben encauzar el conflicto hacia la negociación colectiva, y eso desincentiva muchos enfrentamientos, claro.
Y como decíamos, que el anarquismo igual está un poco aletargado y a partir del julio
Agotado.
36, agotado, y a partir del julio 36 salió por todos sitios, está claro.
Sí, estaban cogiendo fuerza.
Sí, sí,
Claro.
sí, por supuesto. ¿Quién
No,
es?
y también tiene
Sí.
mucha importancia, si fijáis, siempre estamos hablando de una competencia muchas veces, o sea, la violencia en la primavera muchas veces es fruto de una competencia por el control de la calle, aunque sea dicho de una manera muy simplista. Y entonces, en aquellos sitios donde el mundo conservador se desmoviliza más, se mete más en casa, se asusta, no, digamos, no planta cara a la reacción que se está produciendo, entonces también la violencia es menor. Porque, por ejemplo, si nos vamos a Toledo, está claro, o nos vamos a Santander, o nos vamos a algunas provincias gallegas, ¿por qué hay tanta violencia? Pues porque en buena medida una parte del mundo conservador no se está quedando en casa, ¿eh? Entonces, eso provoca una acción-reacción que hace aumentar lógicamente la violencia y que obliga a las fuerzas del orden a movilizarse más, y cuanto más se moviliza la fuerza del orden, más oportunidades hay de choques violentos.
Sí, porque la violencia en estos meses fue tanto en ciudades como en zonas agrarias, ¿no?
Sí, es otra de las características típicas de la primavera, que la violencia se escenifica también en el mundo rural, y yo añadiría algo más. En muchas provincias que no han tenido o que no responden al clásico perfil de provincias agrarias conflictivas. Siempre pensamos en Andalucía, el Valle del Guadalquivir, Extremadura, tal. Bueno, pues esas zonas están relativamente no tranquilas, pero algunas de ellas sí. Y sin embargo, ahora nos encontramos con provincias tradicionalmente anodinas donde el conflicto y los enfrentamientos y la violencia son muy potentes. Muchas provincias de la Castilla Norte que dices, pero bueno, ¿por qué Palencia? ¿Por qué Burgos? ¿Por qué Zaragoza? ¿Salamanca? De pronto nos encontramos todo ese follón. Pues tiene que ver con lo que ha dicho Manuel, que las provincias tradicionalmente conservadoras de pronto se encuentran con la hegemonía institucional de la izquierda y el personal reacciona ante eso, ¿no? fuerzas políticas de derechas que han sido expulsadas literalmente de los ayuntamientos. Digamos que no ha habido elecciones municipales, han sido elecciones generales y sin embargo el vaciamiento que se produce en montones de ayuntamientos conservadores es significativo, donde los concejales de derechas o de centro son literalmente mandados a sus casas, ¿no? Entonces eso genera tensión.
Para ustedes, ¿quiénes minaron más a toda esta situación que provocó, bueno, que acabó provocando el caos? Porque habían partidos que minaron, o gente de partidos que minaron, porque a veces hablamos de partidos o gente, igual eran gente igual que no pertenecían claramente a ningún partido, sino que eran, bueno, de una ideología concreta, ¿no?
A ver, en situaciones como las de la primavera, es difícil poner el foco solamente en una persona.
Claro.
Incluso aunque un líder nos pueda parecer más o menos, yo qué sé, irresponsable en su comportamiento.
Sí.
Evidentemente hubo líderes irresponsables y los liderazgos en este tipo de situaciones de quiebra de la democracia, pues los liderazgos son capitales, como estamos viendo en nuestros días, ¿no? Entonces, pues líderes como, yo qué sé, el socialista Largo Caballero. O sobre todo por el enorme peso electoral y por la enorme, digamos, implantación del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores y de su Federación de Trabajadores de la Tierra, el Sindicato Campesino, pues es un líder que tuvo una manifiesta responsabilidad. Luego, en el mundo conservador, pues es evidente que aunque era una derecha muy marginal y muy minoritaria hasta bien avanzada la primavera, pues también es manifiesta, digamos, la falta de responsabilidad, pues, de moderación de alguien como el líder conservador monárquico José Calvo Sotelo, ¿no?
Sí.
Antiguo ministro de la dictadura de Primo de Rivera. Pero aún así, yo hablaría más bien de un proceso, digamos, de una espiral de radicalización en algunas minorías, que no significa que todo el país sea violento. Pero la combinación de radicalización de algunas minorías y de responsabilidad de algunos líderes, no solo políticos, sino también, digamos, del mundo de los medios de comunicación, del mundo, llamamos, intelectual,
Sí.
pues crea un ambiente en el cual las mayorías moderadas, ¿no? Lo que se estudió muy bien para otros casos europeos, está muy conocido desde hace mucho tiempo, los centros, los moderados, la centralidad del espacio político, pues se va viendo reducida por la presión. Por el achicamiento de espacios que se produce en los extremos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema muy conocido desde hace mucho tiempo y que nosotros volvemos a insistir en él, ¿no? Y es que no hay democracia que soporte una destrucción de la convergencia de los moderados en el centro, ¿no? Y que dé protagonismo en exceso a los extremos, ¿no? Cuando los extremos ganan protagonismo, como lo vemos hoy en día, pues es para preocuparse y para inquietarse mucho.
Los discursos, como decía Manuel, de la época, Largo Caballero, sin duda. No sé, Gil Robles, no lo he comentado, también hacía unos discursos también. Siempre se ha dicho, ¿no?
Sí, pero Gil Robles, sinceramente, yo soy biógrafo de Gil Robles,
Sí,
escribí un libro, una
sí,
biografía sobre Gil Robles,
sí.
y yo creo que Gil Robles es un personaje muy maltratado
Sí.
por una parte, no por toda, porque hubo historiadores que lo trataron con mucha solvencia, pero por una parte la historiografía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el fondo Gil Robles es el creador del primer partido moderno de la derecha, un partido muy competitivo electoralmente, y entonces pues siempre se le ha tenido mucha manía y se ha hecho una lectura muy parcial de sus intervenciones y de sus discursos.
Sí.
Ningún líder, fuera Gil Robles o fuera incluso Azaña, resiste la trampa historiográfica que se ha hecho muchas veces de seleccionar una frasecita de un discurso de ellos, porque entonces lo que te sale, pues bueno, si cogemos algunas frases de los discursos constituyentes de Azaña, pues te quedas absolutamente pasmado del odio al liberalismo moderado, de la apología de la idea de la república como patrimonio de la izquierda. Sin embargo, bueno, pues hay que verlo todo en su contexto. Entonces yo creo que Gil Robles es, de hecho, el gran ganador electoral de febrero del 36 en el ámbito conservador. Y precisamente lo que pasa en la primavera es que Gil Robles y muchos de los que están a su alrededor pues van viendo perder protagonismo, incluso son arrinconados
Sí.
por el crecimiento de un discurso mucho más demagógico y mucho más radical. Esa es la prueba de hasta qué punto. Por lo menos hasta junio, hasta mayo-junio de la primavera, pues Gil Robles no es un personaje especialmente, digamos, radical y desde luego no es un apólogo, un apologista de la violencia.
Fernando.
Sí, no, y luego conviene no olvidar que la seda, digamos, recogía o englobaba muchas sensibilidades. Gente que no podemos calificar como de extrema derecha, yo qué sé, Luis Lucía, incluso, que venía del carlismo, curiosamente. Pues Luis Lucía es un hombre que luego en el verano casi, vamos, que condenó el golpe de Estado, ¿no? Es lo que ha dicho Manuel, que la voz de los moderados se va reduciendo, ¿no? Y hay moderados, y cuando uno analiza los debates parlamentarios de esos meses a fondo, y no se queda solo en los discursos más radicales, pues se da cuenta de que había gente todavía sensata, ¿no? Por citar a un catalán, sorprendente, ¿no? Porque luego tiene una deriva franquista, tal y tal y tal. Pero bueno, olvidándote de la deriva, cuando uno analiza la voz y los discursos de Joan Ventosa, el líder de la Lliga, pues te encuentras a un tío que dice: joder, pero si este es un demócrata de los pies a la cabeza, su discurso es impecable, impecable. Ahora nadie dice,
Y sin
dice Joan
embargo, si
Ventosa,
vemos su
dice otro,
trayecto,
¿no?
si viéramos su trayectoria posterior, caeríamos en un
Claro,
análisis
claro.
bastante equivocado.
Sí.
Claro, ¿qué es lo que se suele hacer? Se proyecta hacia atrás la evolución de esta gente durante la guerra y el franquismo. Dice, eso es una trampa manifiesta.
Podríem parlar hores i hores, d'aquest llibre, Fuego Cruzado. Jo lo recomiendo porque son muchas páginas, 600, más de 600 páginas, casi 700. Fuego Cruzado a la primavera de 1936, de lo cual hay ya tercera edición, Fernando del Rey i Manuel Álvarez Tardío. Per conèixer més aquest període, que a vegades tenim estereotipat segons quina ideologia tenim, no? Sobretot, no? I jo crec que, inclús en les historiadores, la objetivitat a vegades és complicada,
Hombre, a ver,
eh?
somos personas, tenemos valores, ¿no? Pero yo creo que por lo menos no se trata de descubrir, o sea, de decir la verdad en un sentido, digamos,
Claro.
brutalmente claro, ¿no? Pero sí de acercarse lo más posible, a una descripción de lo que pasó.
Felicidades
Sí, sí.
por el libro a los dos y
Muchas
muchas gracias
gracias.
por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.